Les contaba de este proyecto tan lindo, tan interesante, destacar por sobre todo el trabajo que están haciendo los profesores de la escuela Bachitur, Demetrio Koropeski, el Vol 23, aquí en Puerto Iguazú, ¿no? Incentivando a los chicos, a los jóvenes, a la puesta en valor de este monolito que está ubicado allí, en cercanías del Aeropuerto Internacional Carlos Krause, en Puerto Iguazú, donde se recuerda aquella noche trágica de 1973, donde caía el avión que llevaba al gobernador de ese entonces, Juan Manuel Irrazábal, a su vice, César Napoleón Heró, se escribe Irao, pero se dice Heró, a sus esposas, obviamente el piloto del avión, ¿no? Y todo lo que trae acotación esta historia. Bueno, lo tenemos en línea al profesor de historia, tenía que ser el profesor de historia excelente, ¿no? Del Bachitur, Daniel González. Daniel, muchísimas gracias por atendernos, buen día.
Hola, sí, buen día Carmen, a lo de la mesa y a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, y contanos un poco de este proyecto que han organizado en forma conjunta con otros profesores, con la escuela, con los alumnos. No sé si lo presenté bien, vos contame, ¿de qué se trata?
Sí, al principio surgió como un proyecto escolar nada más, como te anticipaba. Y bueno, junto con dos profesores más, la profesora Mirta Tavares y el profesor Ramírez, estuvimos charlando de poner en puesta en valor, como habías dicho, de este recordatorio de los exgobernadores. Así que, bueno, fue transcurriendo y armándose el proyecto y se fueron sumando gente de patrimonio, también del Consejo Deliberante. Así que estamos proyectando para la semana que viene poner en orden un poquito el sitio que bueno, está casi siendo tapado por el monte, si se quiere. Y bueno, tratar de hacer un acto el día 30 recordando un aniversario más del fallecimiento de los gobernadores, ¿no?
Bueno, no sé si exactamente vos, bueno, sos nacido en Puerto Iguazú, si tal vez en esa época obviamente eras muy joven, recordás, lo sabés a través de la historia. ¿Cómo llega a vos, que sos profesor de historia, obviamente, todos estos datos que ocurrieron aquí en Puerto Iguazú con la caída de esta avioneta? Era una avioneta, no era un avión, era una avioneta, ¿no? Que transportaba al gobernador Juan Manuel Irrazábal, a su vice, a sus esposas.
A las esposas, a las hijas, el piloto también muy recordado, también en Posada, el señor Pirovani,
exacto.
Sí, bueno, concretamente tengo mis padres todavía vivos en Banda y bueno, usualmente hago un viaje por semana a visitarlo y es casi inconsciente girar la cabeza, la vista para ver hacia la derecha y usualmente veía en otras épocas el monolito, el recordatorio, es como un monumento de una ala rota que en algún momento pasaba y bueno, miraba un poquito, veía el lugar, pero con el correr del tiempo se fue tapando y la verdad es que me daba un poquito de temor acercarme a ese lugar por la serpiente o lo que sea. Porque se pasaba con gente conocida, ¿no? Mías, y bueno, me preguntaban qué pasó en ese lugar. Y bueno, a veces no quedaba como llegar a ese lugar y bueno, de ahí surgió la idea de tratar de limpiar, de poner en orden y de plantar, de hacer un pasillo, tratar de hacer algún tipo de cartelería también, y que la gente se acerque, si se quiere, a observar como y recordar o lo que sea, ¿no?
Bien, realmente hay mucho tabú en toda esta historia, más que nada lo que han reclamado los familiares del piloto. Totalmente. Por sobre todas las cosas. Vamos a recordar la historia para la gente que, vos sabés que hay mucha gente nueva en Puerto Iguazú hace un par de años y no sabe, ¿no?, de la historia, de lo importante de la historia, y mucho tiene que ver también con recopilar un poco de nuestra historia la Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural. Así que la importancia, ¿no?, a vos como profesor de historia también. Esa noche del 30 de noviembre de 1973 cae la aeronave, justamente en ese punto al cual te referí, transportando al gobernador de la provincia, al vice, al médico, ¿no?, el doctor Heró, a sus esposas, al piloto, obviamente. Pero recién el día después fueron encontrados. Todo el trabajo que realizaron, ¿no?
Sí, se comenta que desde la torre de control del aeropuerto en aquel entonces ya habían observado como una explosión y bueno, dieron la alarma y aparentemente salieron un grupo de vecinos, de gendarmería, seguramente la policía, tal vez algunos periodistas en esa época, pero no pudieron llegar en ese momento, uh-huh, en ese sitio.
Fue porque encontrada al día después la propia hija, ¿no?, que es la única sobreviviente,
día, sí, sí,
la hija
sí,
del
la
gobernador.
Madrugada, cuando ya la luz, la claridad, bueno, ahí pudieron encontrarle solamente a una de las hijas, la menor, que bueno, también falleció
después,
unos días después, ya, y bueno, una situación un poquito confusa, si se quiere, porque si bien tenía quemaduras, bueno, todo indicaba que se podía recuperar y falleció. Uh-huh, y bueno, uh-huh, como habías dicho, todo fue causa también de la misma época que pasaba la Argentina, de golpes, de bueno, de situaciones políticas muy complejas en su momento, que, uh-huh, que llevaron a tapar, a cajonear, a frizar todas estas investigaciones.
Ellos viajaban aquí a Puerto Iguazú porque se iban a reunir en ese momento con el ministro López Rega, ¿no? En ese momento era el ministro de Bienestar Social del país.
Sé que estaba López Rega, pero no sé si estaba exactamente en Iguazú en ese momento. Lo que me llegó es que venían a hacer como una transferencia del Hotel Internacional,
sí,
a la provincia.
Bien,
porque
bien, bien.
Si bien el ex gobernador Irrazábal estuvo poco tiempo, pero su gestión fue bastante radicalizada, o sea, hizo muchas cosas, si se quiere, en ese pequeño lapso de gobierno.
Uh-huh. ¿Recordás tal vez también como profesor de historia, ¿no?, qué se relataba del momento? Porque tengo entendido que el propio piloto de avión se comunica con la torre y avisa, ¿no?, de que aparentemente bueno, iban a aterrizar, pero no se sabe el inconveniente exacto que se vivía. ¿Recordás eso?
Es que hay muchas versiones de lo ocurrido en ese momento. Hablaban hasta de un posible atentado de lo que en ese momento era la AAA. Uh-huh. Por la hora, bueno, era un poco complicado de noche, una avioneta, bueno, pero bueno, otra por ahí aducen posible causa de algún infarto, problema del chicle del motor. Pero bueno, lo concreto es que se vio una explosión y bueno, después se estrellan en el monte, ¿no?, en la selva prácticamente, porque que también era un lugar de ejercicios militares en ese momento, uh-huh, del ejército, y bueno, así que fue un problema bastante complicado de entender en ese contexto.
Bueno, realmente lo que fue insólito fue haber encontrado con vida, ¿no?, a la hija menor, aunque lamentablemente después fallece al tiempo, las quemaduras que tenía, la explosión, cómo quedó la nave. Estuvo trabajando en ese momento también gendarmería, también estuvo la policía, obviamente, y parques nacionales en el lugar, en la búsqueda, en el rastrillaje. Porque esto ocurrió muy cerca del aeropuerto, aproximadamente, no sé si eran 6 o 5 kilómetros del aeropuerto, ¿no?
Sí, como mucho, 10 kilómetros, posiblemente. Es de cuando uno sale del Abasto yendo para Libertad, unos 5 o 6 kilómetros más por la ruta 12, ahí está emplazado el segundo monumento, sería recordatorio de los gobernadores, uh-huh, porque existe otro que está más adentro, más internado en el monte, que no creo que se dejó de usar por el tema de que en su momento decían que podían venir cazadores furtivos o gente que podía robar madera o palmitos. Entonces, uh-huh, se cambió el lugar. Está muy cerca de la vera de la ruta 12 en este momento.
Uh-huh. En ese momento, seguramente con la historia, ¿no?, que lo cuenta, hubo mucha conmoción, me imagino, en la provincia de Misiones. ¿Cómo fue el reemplazo? Porque tengo entendido que después de 3 días de duelo, obviamente se tuvo que acomodar el gobierno de la provincia y hubo un reemplazante al gobierno, ¿no?, que seguramente fue el representante de la Cámara, ¿no?
Exactamente, que ya había sido gobernador en su momento, porque todos llegan a una situación bastante confusa. El que era gobernador antes de Irrazábal fue asesinado por la avenida Mitre en Posadas, asume Irrazábal, y también da la casualidad que justo van en una avioneta el gobernador, el vice, que creo que por protocolo actual no permiten que viajen los dos al mismo tiempo, por la duda, ¿no? Y bueno, así que asume el presidente de la magistratura, de la Cámara en ese momento, y después hacen unas elecciones al poco tiempo y sale electo el gobernador Alterache.
Ah, ok. Sí, yo recordaba a Ripoll, ¿no? Que él era el presidente de la Cámara de Representantes.
Ripoll lo cubre un tiempo, digamos, hasta que se realicen las nuevas elecciones.
Bien.
Y sí. Así que, bueno, en realidad por ahí nosotros permitime nombrarle a la señora María Esther Rolón, que también nos ayudó bastante con respecto a todo esto, ¿no? Porque a veces uno no puede entender toda la situación en su contexto sin hablar con gente que estuvo, que escuchó de primera mano.
Exacto.
Y bueno, así que ellos nos están ayudando, están colaborando con el proyecto de parte de patrimonio de la municipalidad. En todo su conjunto, todo el equipo estuvo charlando con nosotros. Y también al Consejo Deliberante, a través del presidente, ¿no?, Juanjo Reinoldi, y su equipo, que nos colaboraron para donar una serie de árboles nativos que pensamos plantar el 30, ¿no? Un poquito antes, algunos árboles, y el día 30 un par de lapachos amarillos, en homenaje a estos exgobernadores, ¿no?
Bien. ¿Estará presente, sabés, alguno de los hijos del piloto? Vos sabés que, bueno, han reclamado mucho por esta situación, ¿no? ¿Alguno de los hijos del piloto Pirovani, tal vez?
Estamos haciendo las invitaciones. Concretamente, ayer había hablado con una de las hijas del vicegobernador fallecido.
Ajá.
Y me dijo por mensaje que va a intentar comunicarse con sus familiares porque... O sea, yo tampoco sabía que había tantos reclamos. A veces el tiempo tapa la historia, ¿no? Y cubre con un manto de silencio todo esto y funciona.
Porque han reclamado, obviamente, las hijas y los hijos del piloto, Pedro José Pirovani. También las hijas, como decías vos, del doctor Heró, ¿no? Anofelia, Amelia, María Silvina. Muchos hijos tenía, muchas hijas en este caso. Y también los hijos de Irrazábal, ¿no?
Sí. Y sí, las invitaciones están en curso. La que me contestó que fue solamente la hija del vicegobernador fallecido. Y van a hacer todo lo posible. Agradece a la escuela y a la gente de Iguazú por su preocupación, por su interés, porque la verdad que también ellos reclamaron, lamentaron mucho de que se haya tapado tanto tiempo. Y a veces uno como familia necesita, sacando lo político, de reconocimiento, ¿no? De seguir vivo en la historia.
Exactamente, seguir vivo en la historia, la importancia de la historia, porque bueno, hemos pasado por escuelas o por escuelas secundarias, obviamente, y muy poco se hablaba, casi nada, ¿no? De la historia propia de Puerto Iguazú, muy poco también de la historia argentina, pero es importante esto, ¿no? Recopilar esto y la importancia que tiene para los jóvenes, saber de dónde viene, ¿no? Todo lo que hoy en día se ha conformado de alguna manera, y aunque haya sido un hecho trágico, importante recordarlo también y destacar, y más que nada destacar este trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? Que surge de allí, de la escuela Bachitur, bueno, estuvimos hablando con la directora, con los profesores, contigo, Daniel, y con los alumnos. Así que es muy importante. Esto está todo previsto, la puesta en valor de este monolito, y digamos, la puesta en sí misma, ¿no? La puesta en valor en sí misma para el próximo 30 de noviembre, esta fecha que se recuerda, ¿no?
Sí, el día 30 pensamos tener un sencillo acto en el lugar donde está emplazado el segundo monumento. Bueno, con las banderas, con el himno, seguramente habrán algunas palabras. Y bueno, y también decir que no es el único proyecto que tenemos en la escuela. La idea es tratar de recuperar la historia de otros lugares también olvidados de Puerto Iguazú. Olvidado, dejado o no revalorizado de repente. Así que es el inicio, veremos en qué queda. Que no quede en eso nomás, que nuevamente con el correr del tiempo sea tapado por el monte, por el bosque, por la selva.
Perfecto. Daniel, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, muy amable, un saludo a día a todos tus alumnos de la Escuela Bachitur, ¿no? Que cuentan contigo, un profesor, ¿no? De historia, que realmente se interesa, ¿no? Por todas estas cosas y los demás que te acompañan también, así que felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, Carmen, y que tengan un buen día.
Hasta siempre, ¿eh? Que tengas
Hasta
buen día.
Luego. Hasta luego.